Tres versículos queremos tomar para esta noche, para nuestro estudio. El primero lo encontramos en Mateo capítulo 7, verso 21. Es el que vimos el miércoles pasado, donde dice: "No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos". El segundo lo encontramos en Efesios capítulo 5, que es parte del tema del domingo, comprobando lo que es agradable al Señor. Y el tercer versículo lo tomamos de Romanos capítulo 12, verso 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Como base de estos tres versículos leídos, queremos ver sobre la voluntad de Dios en la iglesia. Dios ha revelado su voluntad a toda la humanidad. Dios ha revelado que Él desea la salvación de todas las personas. Él desea que nadie se pierda. Y la iglesia tiene un deber para la salvación de las personas, donde la iglesia debe ser luz, la iglesia debe ser bendición, la iglesia debe trabajar para la salvación de las almas. Ese es el deber. Jesús, cuando en esa gran comisión dijo: "Vayan, prediquen el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les enseñé, y bautícenle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo". Una comisión, un deber para la iglesia. Dios hizo todo de su parte. Dios envió a su Hijo para salvación para cada ser humano, para todo el mundo. Incluso Pedro escribe que Dios es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios escoge a un pueblo o la iglesia, y que ella se ponga plenamente bajo la voluntad del Padre. Por eso Jesús dice tan claramente en nuestro texto que no solo decir "Señor, Señor", que eso alcanzaría como para recibir la salvación, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. O sea, en pocas palabras, no es suficiente que nosotros decimos nosotros asistimos a la iglesia, nosotros somos miembro de una congregación, sino que Jesús dice, deben hacer la voluntad del Padre. Y en cuanto a la voluntad del Padre, queremos ver algunos puntos con respecto de nuestro deber en nuestra vida y en diversos ámbitos que nos toca vivir a nosotros. Cada cristiano, cada hijo de Dios debería tener ese anhelo que tuvo el salmista cuando dice: "El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón". Y cuando nosotros hablamos que Dios desea que todas las personas sean salvas, entonces en nosotros, como pueblo de Dios, debe haber ese anhelo también de que las personas sean salvas y sean guiadas a Cristo para la salvación. Y debemos ocuparnos nosotros, cada uno en su lugar, cada uno en el lugar donde Dios le ha puesto. Debemos ocuparnos para la salvación de las personas. Eso debe ser lo primordial para nosotros como hijos de Dios y como iglesia. Muchas personas cumplen parte de la voluntad de Dios y tal vez en gran parte no lo cumplen. Pero si nosotros amamos a Dios de todo corazón, nada será difícil hacer lo que Él nos encomiende. Lo que Dios espera y pide de nosotros. Juan lo expresa así: Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, o sea, la voluntad de Dios, no son difíciles de cumplir o gravosos, como dice en nuestra Biblia. Y la voluntad de Dios también es que el pueblo de Dios viva en paz. Y eso a veces es tan difícil lograr. Yo creo que a nosotros nos toca eso, este punto tan delicado de que el pueblo de Dios viva en armonía y en paz. Y cada uno de nosotros somos responsables en estos conceptos, en la voluntad de Dios, en hacer lo que le agrada a Dios y aportar para la paz de la iglesia y del pueblo de Dios. Tú y yo, cada uno, somos responsables de esto. Y cada uno de nosotros debemos dar cuenta un día ante Dios. Debemos prestar mucha atención en cada acción, si realmente nosotros estamos haciendo lo que le agrada a Dios. Pablo escribe a los Efesios, uno de nuestro texto, comprobando lo que es agradable a Dios. Y cada accionar nuestro, y eso es tan importante, que nosotros nos hagamos muy a menudo y cotidianamente nos hagamos ese autoexamen si nuestras actitudes concuerdan con la voluntad de Dios, con lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros estamos haciendo esto todos los días y a cada momento, nosotros estamos en nuestras actividades y justamente cada acción nuestra debemos comprobar si eso es agradable a Dios. Y es importante que nosotros vengamos a Dios en oración. En cada momento donde estamos, podemos con nuestra mente o en silencio o en voz baja incluso, podemos orar a Dios. Y que Dios nos guíe y preguntar a Dios si lo que estamos a punto de hacer, si eso es agradable a Dios. Y Dios nos va a mostrar, porque Jesús no dijo, Él nos envía y nos envió al Espíritu Santo para guiarnos justamente a toda verdad, a todo lo que agrada a Dios. Y eso es maravilloso. Nosotros podemos contar a Dios en cada momento. Nosotros no tenemos necesidad de esperar, tal vez, decir hasta la noche antes de acostarnos a dormir, yo hago mi oración y allí pregunto a Dios. No es necesario esperar hasta allí. Dios es omnipresente, Dios está presente en todo lugar. Y nosotros podemos contar con su presencia. Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y eso es algo que nos llena de gozo, saber esto, que Dios conoce la situación y Dios quiere guiarnos a toda verdad. El verdadero cristianismo es en la vida cotidiana, es cada día, no es el momento que nosotros nos encontramos en la casa de oración, en la casa de Dios. No, el verdadero cristianismo se demuestra en medio de un mundo pecador y cuando nos toca relacionarnos con personas que no conocen a Cristo. Ellos deben ver en nosotros a Cristo. El verdadero cristianismo es cuando ponemos a Dios como prioridad. Jesús dijo con claridad, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Las cosas de Dios y la justicia de Dios en primer lugar. Si se ama a Dios sobre todas las cosas, como dice el primer mandamiento de la ley, no es difícil hacer siempre lo que le agrada a Dios. No nos va a costar, porque nosotros queremos y deseamos hacer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros deseamos hacer algo y tenemos alegría de hacer algo, sabemos que nada es difícil hacer. Si amamos un trabajo, nosotros lo hacemos con gozo, con alegría. Lo mismo nuestro servir a Dios. Lo hacemos con alegría. Y entonces coincidimos con Juan cuando dice que sus mandamientos no son difíciles de cumplir, porque lo hacemos con alegría. Y no nos será difícil de hacer algo o dejar también algo que desagrada a Dios, que sabemos que tal vez a Dios no le agrada. Y como pueblo de Dios, como iglesia, debemos coincidir con el salmista al decir, por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. El bien por la obra de Dios, el bien por la casa de Dios. El verdadero servir a Dios es hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. El verdadero servir a Dios es hacer la voluntad de Dios y no lo que otras personas quieren que hagamos. Simplemente ponernos siempre bajo la voluntad de Dios. Pablo dijo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. ¿Saben? Pablo podría haber estado en paz con todas las personas. Pablo podría llevarse bien con los judíos, los que estaban contra Cristo. Pero Pablo tuvo bien claro esto y dijo, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Pablo pudo decir, si yo agrado a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. Y en esto es involucrado el tema de la paz también. Pero la voluntad de Dios es que su pueblo viva en paz. Jesús vino, Él nos trajo la paz, Él nos dejó la paz para que nosotros podamos vivir también en paz. Jesús dijo, la paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Y en primer lugar es la paz que recibimos cuando Dios perdona nuestros pecados. Cuando Dios limpia nuestro corazón y nos convertimos a Dios. Y ahí es donde recibimos esa paz de Dios. Y esa es la verdadera paz, la cual nos trajo y nos dejó Jesús. La paz significa estar en paz con nosotros mismos, estar en paz con Dios. Y eso es importante, que nada nos acuse a nosotros. Eso quiere decir que nosotros estamos en paz con nosotros mismos, donde nada nos molesta de alguna cierta actitud que tal vez no hemos puesto en orden, nada pueda tal vez remorder nuestra conciencia de lo que hemos hecho. Porque si recibimos perdón de Dios y Dios purificó nuestro corazón, esa paz debe morar en nuestro corazón. Y es la paz de Dios. Y esa paz Dios también espera de sus hijos, espera de su pueblo. Una persona que no tiene paz, tampoco puede dar paz. Una persona puede dar solamente lo que posee, lo que tiene. Una persona cuando no tiene paz, ella no es portadora de paz y tampoco puede transmitir paz y no puede dar paz. Pedro y Juan subían al templo a la hora novena para orar. Llegan ante la puerta del templo y está el paralítico. Él pide limosna. Pedro y Juan le miran a él y Pedro le dice, plata y oro yo no tengo, pero lo que tengo te doy. Y él le dice, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Pedro dijo, lo que yo tengo, eso te doy. Y eso se refiere también a la paz. Cuando nosotros tenemos paz en nuestro corazón, nosotros podemos dar también paz. Y una persona cuando no tiene paz en su propia vida y en su propio corazón, es difícil y es imposible que pueda aportar por la paz y dar paz. No puede, porque no lo tiene. ¿Y qué hace generalmente las personas? Ellos buscan alguna causa de un hermano, de una hermana, para buscar de tranquilizar su propia conciencia, su propio corazón. Cada cristiano debe aportar por la paz del pueblo de Dios. Primera de Pedro capítulo 3, verso 8 al 11 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. El verso 12 también dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Queridos hermanos, quiero que nos alentemos con esta palabra. Porque dice claramente que no devolvamos mal por mal, ni maldición por maldición, sino lo contrario, bendiciendo sabiendo que fuiste llamados para heredar bendición. Y busque la paz y sígala. Y Pablo escribe a los romanos, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y nuestro texto de hoy. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Siempre que dependa de nosotros, van a haber situaciones donde podríamos decir es imposible de tener paz con otras personas. Pero nuestro deber como cristiano y pueblo de Dios es buscar la paz. Nosotros vamos a encontrar una y otra vez que hay personas que no desean la paz y no se puede lograr la paz con ellos. Y es por eso que Pablo dijo aquí, dijo, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Pablo no pudo estar en paz con todos. Jesús, como Hijo de Dios, como nuestro Señor y Maestro y Salvador, tampoco pudo estar en paz con todos. Él procuró lo mejor de todo. Incluso lo clavaron en una cruz. Hagamos nuestra parte. Busquemos la paz. Aportemos por la paz. Y si personas no lo quieren y no desean, ellos deberán dar cuenta un día ante Dios. Pero nosotros también debemos dar cuenta ante Dios. ¿Cuánto nosotros hemos aportado por la paz? Y no debemos olvidar. La Biblia habla de una siembra y cosecha. Lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. En cuanto a la voluntad de Dios, comprobar lo que es agradable a Dios y con respecto a la paz. Sembremos por las cosas positivas y sembremos por la paz y vamos a cosechar paz. Sobre todo esa paz del corazón y ese descanso en Dios. Muchas veces Dios permite que se levanten tormentas y creo que nosotros como congregación estamos pasando una de estas tormentas. Dios me puso este tema sobre el corazón, para transmitirle que en Dios hay paz. En Dios podemos encontrar ese descanso, pero aportemos nuestra parte. Pongamos de lo nuestro, busquemos la paz. Y si personas no desean y no quieren la paz, saben, Dios sabrá cómo hacer las cosas. Encomendémonos plenamente en las manos de Dios. No debemos temer. Y no nos dejemos arrastrar por el enemigo, porque es posible vivir en paz en medio de aflicción. Es posible vivir en paz en medio de una tormenta. Es posible porque Dios lo dice. En mí tendréis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, dijo Jesús. Yo he vencido al mundo. Y tantos otros versículos donde nos anima a seguir adelante como pueblo de Dios. Dios desea la paz en la iglesia. Y uno de esos deberes, porque cada uno de nosotros tenemos deberes para cumplir en el lugar donde Dios nos ha puesto, y uno de estos deberes es aportar para la paz del pueblo de Dios. Y debemos procurar lo mejor de nuestra parte. Aportar para la paz, quiero aclarar aquí también, aportar para la paz no significa tolerar injusticia. Aportar por la paz no significa tolerar mentiras y engaños. Eso no es aportar por la paz, porque eso va contra la justicia de Dios y contra la voluntad de Dios. No debemos tapar o justificar engaños y mentiras. Eso no es manera de aportar por la paz. Debemos dar lugar a la paz de Dios en nuestro corazón para que podamos ser portadores de paz. Dios quiere que tú y yo, cada uno en nuestro lugar, seamos esos portadores de paz. Y Dios quiere darnos de su Espíritu y quiere llenar nuestro corazón. Colosenses 3:15 escribe Pablo: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dios nos llamó para la paz, y esa paz de Dios debe gobernar nuestro corazón. Que Dios nos ayude, Dios nos fortalezca, Dios nos dé sabiduría desde lo alto para poder desenvolvernos en este tiempo que nos toca vivir. En esta tormenta que se ha levantado nuevamente contra el pueblo de Dios, contra la iglesia. Que Dios nos fortalezca y nos ayude. Amén.